Este es un acto siempre muy simbólico, el lanzamiento de una zafra es un momento de reflexión sobre el sector, es un momento de celebración porque la producción está cosechándose y por lo tanto es la generación de la riqueza genuina que tiene nuestra producción y nuestra tierra y que hace gala a una de las cadenas productivas y de las producciones más tradicionales que puede mostrar el Uruguay a lo largo de la historia, después de la introducción del ovino hace casi 230 años. Por muchos años, el sector ovino y la lana representaron lo que ha sido de más importante en nuestra pauta exportadora del Uruguay. Supimos tener más de 25 millones de ovinos y hoy venimos en una curva descendente que ha vencido todos los esfuerzos, denodados esfuerzos que muchas autoridades que nos antecedieron intentaron evitar y que el propio sector privado lo intentó hacer con este gran trabajo y esta gran institución que es el Secretario Uruguayo de la Lana, que es un ejemplo además para el mundo. Nos vienen a visitar y nos piden asesoramiento, somos referentes mundiales en muchos aspectos técnicos, aspectos productivos, en la mano de obra especializada, que hoy es uno de los rubros exportables que tiene la actividad, y que claramente habla de una construcción colectiva, continua, de mejora constante de los sistemas de producción. Hoy aquí estamos reunidos en una multitudinaria concurrencia que asombra a mucha gente, porque diríamos, bueno, será la crisis que convoca, será... No, es la actividad la que convoca. Y la actividad está viva, la actividad tiene expectativas, tiene esperanza de recuperación. Están aquí representados todos los estamentos desde la producción, por supuesto, pero también está la industria. La industria está en su totalidad prácticamente aquí representada. El comercio, la industria lanera me refiero, pero también está la industria frigorífica. Es decir, todos los sectores que hacen a un encadenamiento productivo, un encadenamiento de transformación, de industrialización y de exportación para que coloquemos nuestros productos en los mercados con los máximos estándares de calidad. Hoy nos vemos enfrentados a una circunstancia compleja desde el punto de vista coyuntural. Tal vez este sea el momento de la mayor crisis de la historia de la producción ovina, donde por un lado tenemos la coyuntura internacional que hace años le es adversa. Empecemos por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sigamos por todas las consecuencias del COVID, todas las dificultades logísticas que generó el lockdown mundial y sobre todo esta salida tardía de la crisis de China luego del cambio de la política del COVID cero, que generó una enorme expectativa de recuperación de la segunda economía mundial, pero que para nosotros, para las lanas y para las lanas medias y gruesas, es el principal motor, el principal mercado de destino. Y ese mercado viene lento en su recuperación. Y no es para la lana uruguaya, es para todas las lanas, porque también tenemos sobrestocks. De la misma manera que aquí computamos más de 40 millones de kilos de lana, hay lana sin colocación en la Argentina, en Brasil, en Chile, en Nueva Zelanda y en el Reino Unido. Las lanas gruesas, lanas más de 21 micras, 22 micras, tienen una dificultad enorme de colocación en el mercado y no hay demanda en este momento y tendremos que esperar que una eventual recuperación de la economía china vuelva a activar ese gran motor de la demanda de la industria textil. Fuimos a China acompañados de una delegación, como decía el presidente del Sur, donde en todas las provincias, más de 10 con las cuales tuvimos contacto con las autoridades, hablamos de la lana uruguaya. Y qué importante era en el origen, como bien se dijo, en los 35 años de establecimiento de relaciones y diplomáticas entre China y Uruguay, el rol de la lana fue fundamental porque era el gran ítem del comercio que se abría a las oportunidades de un estrechamiento de las relaciones entre ambos países. Esta crisis de China también lleva a que tengamos dificultades de colocación de otros rubros, no hablemos solamente de lana, hablemos de celulosa, hablemos de la carne, hablemos de los lácteos, hablemos de muchos rubros productivos que han tenido un enlentecimiento en la demanda y en sus propios precios. Además de los aspectos coyunturales, también es cierto de que hay aspectos estructurales de la demanda. Esta demanda que apunta que nos planteemos la pregunta si tendrá futuro una demanda importante de volumen de producción de lanas por encima de las 23, 24 micras. Y eso es un cuestionamiento que no lo colocamos nosotros arriba de la mesa, esto viene discutiéndose en el Uruguay hace más de 20 años. Hemos recorrido la bibliografía, los trabajos del Sul, consultorías que el Sul mismo ha pagado para que viajen a China, y lo mismo que nos dijeron allí, la representante de China Tex, el mayor operador de lana uruguaya hacia China, integrante del grupo COFCO, el gigante chino de demanda de productos alimenticios y de fibras, evidentemente nos dio la señal clara de lo que todos ya sabíamos, de que tiene que haber un proceso de afinamiento de nuestras lanas y que seguramente esta coyuntura ha determinado que la venimos corriendo de atrás. Tenemos que afinar evidentemente mucho más si queremos asegurar una demanda que hoy es errática y que trabajaremos incansablemente para poder recuperar. La lana que está cosechada ya está cosechada y es de la finura que es. Y vamos a hacer los máximos esfuerzos desde el gobierno para negociar con China, con India, con Turquía, con el país que sea, para poder hacer esta colocación de este stock que recarga en forma excesiva a los productores. 40 millones de kilos de lana es mucha lana. 40 millones de kilos de lana pueden representar 12 millones de ovinos que fueron esquilados y que no tuvo colocación su producto. Y esos son decenas de millones de dólares de dinero para las esquilas que puso el productor y que no pudo recuperar. Entonces, hay un tema de problemas estructurales que hacen al uso de la lana. Si recorremos aquí, si bien tenemos un clima templado, pero estuvo fresca la mañana, nosotros mismos, que somos todos hinchas de la lana, seguramente los que estamos aquí, ¿cuánta lana portamos en nuestra vestimenta en este momento? Seguramente si hacemos una encuesta hay mucho más fibras sintéticas o fibras que no son la nobleza que tiene la lana en nuestra vestimenta. ¿Eso por qué? Porque hemos perdido demanda, hemos perdido hábitos. Hábitos que han venido de prendas más baratas, más prácticas, más económicas, y que compiten decididamente con el uso de la lana. Y por eso que entiendo que nosotros debemos claramente apoyar y respaldar todas las acciones que puede hacer el sector privado, el sector industrial, para poder resolver este problema del punto de vista del stock, que es lo que más presiona hoy a los productores, que lógicamente, con toda razón, se decepcionan, les trae desánimo. Es natural que eso ocurra y estamos... Y por eso decimos que la crisis más profunda, porque nunca ocurrió esto, que tengamos tanto stock de lana acumulado que representa prácticamente dos zafras enteras de la lana uruguaya. Ahora, la lana claramente se divide en dos sectores, el sector de lanas finas y por otro el sector de lanas medias y gruesas. donde claramente hay una realidad distinta en cuanto a las posibilidades de colocación, si bien la coyuntura que estamos viviendo hoy afecta a todas las finuras en un grado diferente. Pero no hay peor cosa que producir algo que no tiene colocación. Eso es un tema que debemos encarar de la mejor manera a través de lo que está aquí reunido. Es la cadena, es la academia, es las instituciones de investigación, es la sanidad, para tratar de colaborar y ayudar para sortear esta realidad. Algo que tenemos que tratar de apoyar también es que la cadena sea sana, también apoyar al productor, pero también entendemos que es muy importante preservar la infraestructura industrial instalada que tiene el país, que también es motivo de orgullo para todos los uruguayos. Hay pocos parques industriales en funcionamiento y actualizados como los tiene el Uruguay. Y seguramente cuando hay, como dice el dicho portugués, en la casa que falta el pan, todo el mundo grita y nadie tiene razón. Y eso es una realidad. Hoy estamos con este problema de sobrecrecimiento lanero sin colocación, con falta de ingresos para los productores, y nos empezamos a ver y desconfiadamente qué es lo que puede hacer el otro y cómo nos perjudica el otro. Evidentemente que el productor aquí dice que paga mayor parte de la cuenta, pero también hay una pérdida importante por parte de la industria respecto de sus posibilidades de desarrollo, y para eso también ha sido importante la admisión temporaria de las lanas, que yo estoy convencido que de no haber existido la crisis que está instalada hoy hubiera llegado antes y hubiera llegado con más profundidad. En ese sentido, sin perjuicio que el margen de maniobra que tenemos para solucionar el problema, no hay soluciones mágicas. Reitero que vamos a hacer todos los esfuerzos y apostamos mucho a que pueda haber una cierta reversión del mercado que dé posibilidades que con una visita como la que va a realizar el presidente de la República el mes de noviembre en China, este tema va a estar arriba de la mesa, arriba de la pauta, y seguramente tendremos la oportunidad en una visita oficial de un presidente de hacer el máximo esfuerzo de este gobierno para poder colocar las lanas en este mercado, que es el único que nos puede resolver el sobrestock de lanas medias y gruesas. En este sentido, cuando hablamos de la admisión temporaria, muchas instituciones hicieron sus estudios, sus análisis, y vieron cuáles eran las consecuencias de la existencia o no de este instrumento. Nosotros desde el gobierno, sin intentar interferir en el negocio, sí juntamos y convocamos a la industria para conversar sobre la situación y cuál es la situación real del mercado y cuáles son las medidas que podemos tomar. Celebramos más de una reunión con el equipo del Ministerio, con los estudios nuestros arriba de la mesa, y frente al escaso margen de maniobra surgió la propuesta de la industria que lava, peina y exporta del Uruguay, y también de la exportadora que toma la admisión temporaria como una forma de reponer el volumen de lana que no dispone aquí en el mercado interno, de suspender voluntariamente por parte de los importadores que realizan la emisión temporaria por 6 meses todas las lanas por encima de 26,5 micra como un acto de dar una señal hacia el sector para tratar de generar una visión positiva y una demostración además que la emisión temporaria de las lanas de esta finura no generan consecuencias negativas para la comercialización y la colocación de las lanas de mayor diámetro en el mercado interno uruguayo. Así que es una medida voluntaria que se toma por 6 meses y que entendemos nosotros que, si bien no va a revertir la situación actual del mercado y que entendemos que es neutra, despeja las dudas respecto de que este instrumento sea válido y mantiene sin modificaciones esenciales lo que para nosotros es un instrumento positivo para darle la escala necesaria que las industrias necesitan para poder seguir operativas y que no tengamos en el futuro un análisis que nos diga se terminó la industria de lavado y peinado en Uruguay, lo que sería un mayor retroceso para nuestra cadena. Estamos avanzando en el tema del programa de erradicación de la bichera. Los pasos son firmes, los pasos son constantes. Tenemos el permanentemente informado al presidente que nos inquiere sobre el paso y el avance del programa. Es un programa ambicioso para el Uruguay. Estamos fundamentalmente hasta ahora con la estructura jurídica del fideicomiso, que es la figura que va a operar este programa. Esto se aprobó en la rendición de cuentas 2022, es decir, está vigente desde el 1 de enero del 23. Y en el mes de marzo firmamos el acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es con la cual vamos a direccionar todos los aspectos de manejo financiero de acuerdo con las normas jurídicas y de absoluta transparencia para la contratación, llamados a licitación, en este presupuesto tan importante que nos llevará entre 7 y 8 millones de dólares, según lo que está programado, anuales, o lo que está programado en su fase inicial. Luego de la conformación de este fideicomiso, se conformó también la comisión de gobernanza, todo esto acordado con las gremiales que aquí están presentes. Se llamó a concurso para el gerente general del programa, Romeo Volonté, que está aquí presente. Se lo robamos al Zul, presidente, pero previamente conversado, no hubo ninguna jugada artera para quitarles las capacidades al Zul. Pero entendemos que es una figura importante y central para llevar adelante el programa y que estará acompañado por representantes del sector privado, del sector público, en esta comisión de gobernanza que lleva adelante las decisiones y los destinos del programa. También firmamos con la cooperación Panamá-Estados Unidos para control y erradicación del gusano barrenador, COPEG, el convenio correspondiente de intercambio y capacitación y cooperación técnica. Con ellos es un paso fundamental. Recordemos que hace poco más de un año vinimos de la primera misión a Panamá, luego fue una segunda misión en el mes de febrero y estamos programando una tercera para ir afianzando los pasos de lo que es la relación de aprovisionamiento de las moscas estériles, que serán el instrumento esencial de la dispersión. Ahora avanzamos en los aspectos de la dispersión, estamos estableciendo los parámetros a través de Fuerza Aérea, dónde instalar el centro de dispersión, cuáles son las plataformas aéreas que vamos a contratar, si son propias y si son contratadas, si son privadas, es decir, todo un mecanismo que nos permite dar los pasos necesarios para poder estar dispersando moscas aún este año, sin perjuicio de que vamos a tener que acelerar los pasos para que eso sea posible. Pero tengan la certeza de que mes más, mes menos, en el año 2024 vamos a tener como mínimo un bloque erradicado de la mosca de la bichera, empezando de sur a norte, y este programa va a ser muy importante para apuntalar no solo el sector ovino, que es el que más sufre pérdidas correspondientes para todo el sector uruguayo, eliminando esta parasitosis del país, con una técnica que está comprobada y que ha dado muchos resultados en Norteamérica, Centroamérica y algunos países del Caribe. Así que la decisión está, es un compromiso del gobierno, lo vamos a llevar adelante, pero también es cierto que requiere, no es solo mirar para el programa de la bichera que será constituido, tendrá un nombre distinto para que comercialmente tenga una llegada mucho más amplia. Todo programa sanitario requiere el absoluto compromiso de los productores. No habrá éxito alguno si no esto no se siente como propio. Si este programa, que surge de aportes que generan los productores hacia el Fondo de Enfermedades Prevalentes, si no hay un compromiso de todos los productores para llegar adelante y comprometerse a que esto tenga éxito, esto no tiene un buen resultado. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos también que luego del proceso de dispersión los productores sean muy responsables en no permitir el tránsito de animales que estén parasitados. Debe haber una revisión constante, embarque por embarque, animal por animal, porque todo se puede echar por la borda en la medida que no exista ese compromiso. Hoy, Panamá, que es el país que provee y que fabrica las moscas, está enfrentando una situación epidémica compleja y muchos le atribuyen a que los productores, luego de 20 años de no contar con la parasitosis, bajaron los brazos y no han tenido los controles y el compromiso debido. Por lo tanto, apelamos a dos cuestiones: al compromiso del productor uruguayo, que siempre que se sube a lo que es el tren de un programa que está bien diagramado, bien pensado y que es un compromiso y que le genera beneficio, no tenemos ninguna duda que eso va a ocurrir como ocurrido en el pasado, de la misma manera que hablamos con las autoridades de Brasil, que también se han mostrado interesadas en poder colaborar, porque luego de erradicado en todo el territorio nacional tendremos la franja de frontera que tendremos que proteger para evitar la reintroducción de la mosca. De forma, señores, que para no extenderme más, también tenemos el capítulo de carnes. Carnes, hemos hablado con el presidente del INAC, Conrado Ferber. Estamos avanzando en un plan de promoción de carne ovina interna en el Uruguay. También en los mercados de promoción hemos estado en los países árabes. Recientemente nos visitó un ministro de Arabia Saudita, allí estamos habilitados, son todos países que tienen un amplio gusto por la demanda de la carne ovina de bajo arancel y que pueden ser importantes a diversificar la demanda que hoy es muy floja desde China. De la misma manera que San Pablo es un gran mercado para el Uruguay, donde tenemos un nombre, donde ahí está el prestigio sinónimo de carne de calidad ovina en la carne uruguaya, y por lo tanto nosotros tenemos que desarrollar más ese mercado adaptándonos a nuestra realidad. También es cierto que no tenemos un patrón, tenemos una heterogeneidad productiva importante, porque tenemos muchas razas, muchos destinos de producción, y nosotros necesitamos para conquistar un mercado la estabilidad. El consumidor no entiende lo que es una raza de doble propósito, carnicera o raza de lana fina. En definitiva, el productor que consume carne quiere siempre el mismo producto, de la misma calidad, del mismo estándar. Y en eso tenemos una dificultad que tendremos que enfrentarla en forma constante a través de mejores análisis en el frigorífico. Estamos trabajando en lo que es algo que parece tan sencillo, pero el control de faena de los animales a través de cámaras, solamente que el correlativo de faena sea suficientemente informativo de que la tropa que estoy mirando en la cámara sea realmente la que yo remití o que Frost remitió, es muy importante para que no haya segregación, para que no haya mezclas de productos. Pero hay trabajos que viene haciendo el INAC que prontamente serán anunciados en el sentido de ir a una mejor trazabilidad industrial de los productos para dar mejores garantías. Les agradezco la oportunidad. Sé que todo lo que les puedo decir hoy no va a resolver el problema. Tenemos mucho para hablar del tema de que nos aqueja de los ataques de los predadores, de los perros, que venimos trabajando insistentemente a través del INBA y que tenemos hoy un mayor compromiso de las intendencias. Estamos convocando a los INBA departamentales, que son importantes también para que el ámbito de discusión venga al territorio. Todo eso lo estamos haciendo en el entendido que, por más que sea algo decepcionante, porque no hay consuelo para un productor que recibe un ataque, no hay solución. También es cierto que nos sentimos un poco frustrados que el instrumento del seguro de ataque de las jaurías no fue adoptado por el productor. Tenemos que trabajar con las gremiales, trabajar con el SUL para difundirlo mejor o para retocarlo, modificarlo si es el caso, porque no resolverá el ataque, pero por lo menos hay una reparación económica que por lo menos le permite al productor recuperarse. Yo tengo mucha esperanza, mucha expectativa que podamos hacer cosas y generar las soluciones necesarias. No sé si lo lograremos, pero que tengan la certeza que vamos a hacer todo el esfuerzo posible desde el gobierno para alcanzar el objetivo de tener algo que estamos viendo acá. Un sector pujante, un sector desarrollado y un sector que tiene posibilidades de crecer, seguramente si las cosas y el viento cambian, y los vamos a ayudar para que eso ocurra. Muchas gracias.